Buenas tardes a todos. Espero que estén disfrutando del día y que puedan aprovechar todo lo que pueden hacer hoy. Voy a comenzar hoy con un calificativo porque es un tema un poco divertido considerando dónde estamos proféticamente. Escuchamos al señor Pack hablar sobre el hecho de que ustedes y yo debemos seguir preparándonos para la fiesta de tabernáculos, aunque esperemos no llegar allí. Así que mi trabajo es ayudarlos a prepararse para la fiesta de tabernáculos, a la que no esperamos llegar, pero que deberíamos ser encontrados haciendo así en todos los aspectos de nuestras vidas. Y eso incluye la preparación, porque hay muchas cosas que uno hace para la fiesta, que se hacen antes de que lleguemos allí. A medida que nos acercamos a los días santos, no podemos evitar estar emocionados por la fiesta de tabernáculos. Y como hemos escuchado, ya sea que va a ser una fiesta a la que asistirán decenas o cientos de personas, o será una fiesta en la que ayudarán a organizarla con millones o miles de millones de personas. Cada año, a medida que pasa el tiempo aquí en este mundo o en el mundo venidero, pueden garantizar cómo se sienten acerca de la fiesta de tabernáculos, que será lo que la gente en el reino sentirá al respecto. Incluso en el reino de Dios, estarán emocionados de ir a Jerusalén año tras año. Porque esta es la época del año en la que el pueblo de Dios se reúne en mayor número. Es divertido pensar en la logística. Es algo simple. ¿Quién se encargará de los restaurantes cuando vayan a la fiesta? Si todo el mundo celebra la fiesta, ¿cómo alimentarán a todos? ¿Cómo conseguirán alojamiento? ¿No van a dejar propina para la camarera? Porque no van a limpiar su casa. Hay muchas cosas logísticas que se vuelven mucho más complicadas, pero eso es algo que Dios y nosotros como seres Dios debemos resolver. Pero saben, incluso hoy, hay un aspecto físico y espiritual en la fiesta de tabernáculos. Tenemos que estar preparados espiritual y físicamente para poder ir. Al igual que en la primavera, tienen que estar preparados espiritualmente. Cuando celebramos Pentecostés, nos preparamos espiritualmente. Estudiamos el tema. Nos adentramos en el significado del día. Todos los días santos son iguales, pero es interesante que, por mucho, se haga la mayor preparación física para la fiesta de tabernáculos. Al acercarse la Pascua, hay ciertas cosas que hacemos, pero no estamos planificando, no estamos preparando nuestras maletas, no estamos pensando en varios detalles. Van a la Pascua si son bautizados, guardan el primer día de panes sin levadura. Tienen que pensar, está bien, tengo que sacar toda la levadura de mi casa. Hay una actividad física para eso. Pero, en última instancia, se trata más del día, el evento o los siete días en los que toman el pan o Pentecostés, el día santo o expiación o trompetas. En cualquiera de esos días santos, tienden a solo llegar. Es una planificación mucho más centrada en lo espiritual, especialmente la Pascua. Pero ustedes y yo ya hemos estado haciendo muchos preparativos físicos para la fiesta, ¿no es así? Y solo puedo darles una pequeña muestra de los preparativos que hacemos aquí en la sede. Básicamente, empezamos a trabajar en la fiesta el mismo día que regresamos de la fiesta. Y, de hecho, tenemos sitios reservados con años de antelación porque así es como funcionan los hoteles y esas cosas. Hay que reservar con antelación. Pero ustedes también han hecho mucho este año. Yo he hecho lo mismo. Se han registrado. Ya lo han hecho desde hace mucho tiempo. Se han apuntado para las actividades o están planeando ir, dependiendo de cuál sea su sitio. Probablemente todos han buscado y reservado el alojamiento. Es interesante. Dios nos ha preparado para algo que no vemos que podamos hacer porque esa preparación, esos movimientos que hacemos año tras año, nos recuerdan que miles de millones de personas harán lo mismo. Así que realmente no importa si hoy estamos hablando de su primera o de su quincuagésima primera fiesta. La preparación debería ser muy similar. La emoción debería ser muy similar. La anticipación debería ser muy similar. Supongo que, si es su primera fiesta, no están muy seguros de qué esperar. Recuerdo que mi primera fiesta fue emocionante porque la gente hablaba de ella. Si están en una congregación en la que esta va a ser su primera fiesta, la gente habla de ella. Están entusiasmados con ella. Se están emocionando y ustedes están un poco nervioso. Están pensando, ¿qué va a pasar aquí? Nos vamos a una instalación, un hotel, un complejo turístico remoto con mucha gente durante 8 días. ¿Qué va a pasar? Bueno, para asegurarnos de que estén listos para ello, nuevamente, tenemos que prepararnos física y espiritualmente. ¿Cómo nos preparamos para la fiesta de tabernáculos? Bueno, comencemos con lo espiritual. No será el enfoque principal del mensaje, pero es un enfoque y un hilo conductor importante a lo largo de todo el mensaje. Tenemos que poner en orden nuestra casa espiritual. No es lo mismo que la Pascua, donde antes vinimos, nuestros pecados son borrados de nuevo, nuestra pizarra está limpia, estamos considerando el sacrificio de Cristo. No es lo mismo en ese aspecto, pero espiritualmente hablando, nos vamos a reunir con decenas de hermanos. Eso es maravilloso y pone a prueba nuestro carácter. ¿Cómo interactuamos con otras personas? ¿Qué equipaje espiritual llevamos nosotros o yo que pueda afectar nuestra capacidad de interactuar con otros miembros del pueblo de Dios? ¿Retenemos ofensas de años pasados? ¿Tenemos cosas en nuestra mente que nos hacen pensar, bueno, este año no voy a permitir que tal o cual persona haga lo mismo? Estamos diciendo, no, quiero tratar esto de alguna manera como la Pascua, donde estoy tratando de examinarme a mí mismo y descubrir todas las cosas que necesito limpiar en mí, así que cuando vaya a la fiesta, voy limpio. He analizado quién soy, mi carácter, mi cristianismo, mis fortalezas, mis debilidades, y estoy preparado para interactuar con otras personas. Vayamos al libro de los Salmos. Salmo 139. Salmo 139, leamos un par de versículos aquí. El versículo 23 es donde comenzaremos. Salmo 139 y el versículo 23 dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, el 24. Y ve si hay en mi camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Tenemos que ir delante de Dios en esta época del año, como lo haríamos en la primavera, y examinarnos a nosotros mismos. Vayan ante Dios y díganle, Dios, ¿dónde voy a mostrar mis debilidades? Porque su capacidad de limpiarse, de poder dejar que Dios les muestre las cosas en las que necesitan trabajar, de poder tener una idea de dónde podrían fallar, no solo hace que su fiesta sea mejor, sino que hace que alguien tenga la mejor fiesta, porque recuerden, nos estamos reuniendo. Esta es una fiesta de amor, cuando las personas se reúnen y comparten alimento espiritual, alimento físico, compañerismo. No hay un momento del año en que alguien esté alrededor del pueblo de Dios, cerca de aquellos que tiene su espíritu, como en la fiesta de tabernáculos. Se puede hacer un servicio combinado en la primavera para las fiestas de primavera, o se puede hacer para Pentecostés o para las diferentes fiestas. Se puede reunir un par de congregaciones. Podrían ser 20, 50, 70 personas, pero van a la fiesta y están junto a cientos de personas sin parar durante 8 días. Si alguna vez compartieron habitación con un hermano, saben que estar con alguien a quien aman durante 8 días sacará lo mejor y lo peor de ustedes, y de esa persona. Nuestro trabajo es pedirle a Dios. Ayúdame, Dios, a descubrir qué podría hacer que la fiesta sea más difícil para mí o para alguien más. Es una parte importante de ello, y a veces se pasa por alto cómo debería realizarse ese examen, porque estamos muy ocupados pensando en todas las cosas físicas, y deberíamos hacerlo, porque la mayor parte de este mensaje les ayudará a recordar esas cosas físicas para las que deberíamos estar planificando. Pero sería un error no comenzar con el lado espiritual y lo que significa ir realmente. Porque pone a prueba su cristianismo, porque recuerden, ustedes y yo vamos a un lugar, en muchos casos alrededor del mundo, un Sukkot muy bonito, una cabaña muy bonita, una morada temporal. Si buscan algunas de las cabañas que se construyeron en el antiguo Israel o incluso hace cientos o miles de años, ni siquiera miren lo que construyen los judíos hoy en día porque son bonitas. Son cobertizos de aspecto bonito porque los montan en sus patios traseros. Esos ni siquiera cuentan. Si algo es prefabricado, no cuenta como parte de lo que Dios pensó que debían hacer, pero si observan los ejemplos antiguos, es esencialmente un cobertizo. Iban a la fiesta de tabernáculos y se quedaban debajo de un cobertizo, que es básicamente como esto, y duermen, y hacen cosas debajo, y cocinan. Hay mucha gente junta. Supongo que, si tuvieran dinero, su cobertizo podría tener paredes laterales o su techo podría estar un poco más cubierto de paja para que no entre el agua, pero no estamos haciendo eso. ¿O sí? Nos quedamos en alojamientos mucho más agradables, pero incluso el hecho de permanecer en esos alojamientos nos hace recordar que no podemos quedarnos allí todo el tiempo. Finalmente, regresamos a nuestros hogares. Siguen siendo una morada temporal, lo que se supone que nos recuerda que nuestros cuerpos son esa morada temporal. Ese es el significado espiritual de la fiesta. Nos ayuda a recordar que somos seres humanos, somos de carne y sangre. Salimos de expiación y dijimos, vaya, nuestros cuerpos físicos pueden debilitarse. Pero la fiesta nos ayuda a tener presente que ustedes y yo somos solo temporales. Todavía no somos eternos. Todavía no somos inmortales. Todavía no somos Dios. Así que, mientras nos preparamos espiritualmente, debemos recordar continuamente que estamos viendo una experiencia que nos ayudará a recordar que somos temporales. Y como seres humanos físicos temporales, tenemos problemas humanos físicos. Es por eso que nos examinamos a nosotros mismos. Así que básicamente vamos allí a la fiesta, asegurándonos de que nuestro tabernáculo esté lo más ordenado, seguro y limpio posible, para que podamos estar con otros que tienen tabernáculos temporales. Nuevamente, lo físico y lo espiritual se superponen muchísimo en esta época del año. Vayamos al capítulo 14 de Primera de Corintios, uno de mis pasajes favoritos de la Biblia. Suelo ser una persona con un poco de logística, así que hay un par de pasajes en la Biblia que realmente me ayudan a entender ese punto. Todavía estamos haciendo los preparativos antes de entrar en algunos de los elementos físicos. En Primera de Corintios 14, versículo 40, solo hay que leer el versículo, hágase todo decentemente y con orden. ¿Qué hacen y cuándo lo hacen? Todo tiene que hacerse decentemente y de forma organizada. La fiesta es un momento maravilloso para ver eso. Pueden tener personas que no acomodan las sillas. Y me encanta cuando voy a la fiesta, a veces creen que son precisos al máximo, y ven personas con una cuerda que recorre el pasillo. Están alineando todas las sillas. Porque se lo toman muy en serio. Quieren que se haga decentemente, de forma organizada y estructurada. Pero incluso antes de eso, hay una orden para que las cosas se hagan decentemente. Tenemos que preparar tanto el aspecto físico, cuando nos registramos y conseguimos nuestras habitaciones, como el aspecto espiritual. Sucede en ese orden. No se van a la fiesta sin antes hacer la maleta. Las cosas tienen un orden particular en el que las hacemos. Gran parte del aspecto físico o espiritual sucede antes, pero verán que hay elementos a medida que nos adentramos en esto, también una vez que llegamos allí. Así que recordemos ese equilibrio y tocaremos la base a lo largo del mensaje yendo y viniendo entre lo físico y lo espiritual, porque la mayoría de los elementos físicos conducen a una fiesta espiritualmente satisfactoria. Si no nos ocupamos de las cosas físicas, entonces no le quitaremos nada a la fiesta del último gran día, ya que termina con el alimento espiritual que debería haber proporcionado. Entonces, si ocurre algo más antes de la fiesta, van a experimentar, y esto es una serie de dificultades, problemas y tal vez incluso pruebas previas a la fiesta antes de que empaquen su auto, se suban al avión y partan hacia la fiesta. Dificultades, problemas o pruebas. A veces, como cristianos, especialmente en el mundo occidental, es fácil pensar, oh, Estoy teniendo una prueba previa a la fiesta. Suceden y no hay nada de malo en decirlo, pero si quisieran encargar ese colchón inflable que pensaban que sería incluso más cómodo que dormir en la cama del hotel en el bonito hotel, y Imagine no se los puede entregar hasta después de la fiesta, eso no es una prueba previa a la fiesta. Si el aire acondicionado de su casa se estropea o al llegar a la fiesta allí, son cosas que son lujos que tenemos, pero no se voy a quitar nada. El hecho de que puedan tenerlos porque, hermanos de Dios, Satanás no quiere que estén en la fiesta. Punto. No quiere que estén allí. Él quiere detenerlos. Quiere poner duda en su mente y hacerlos pensar. ¿Sabes qué? Simplemente no puedo darme el lujo de ir a la fiesta este año. No puedo, mi trabajo, mi cónyuge. Estoy cuidando a alguien. Él quiere poner en ustedes dudas, dificultades y pruebas para que no vayan a la fiesta porque sabe que la fiesta de los tabernáculos representa el venidero reino de Dios, y Él no lo quiere. Así que no quiere que estén allí. Él no quiere que lo representen. No quiere que se preparen para ello. Vayan al capítulo 5 de Primera de Pedro. Lo más grande que Satanás puede hacer en esta época del año es que se determinen a, ¿sabes qué? Simplemente no puedo ir. Me gustaría, sería bueno. Pero esto, aquello o lo otro, porque podemos tener toneladas de excusas de por qué, ya saben, simplemente no podemos ir, o voy a tener que hacerlo desde casa, o creo que necesito estar encerrado, y voy a ajustar esto un poco más. Pero en Primera de Pedro capítulo 5 y versículo 4, Primera de Pedro 5, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos. Y todos, sumisos unos a otros, revestíos de humildad. Porque, Dios resiste a los soberbios, y da gracia a los humildes. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. ¿Cómo hacemos eso? ¿Cómo nos humillamos? Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Así que, echemos nuestras ansiedades sobre Dios, porque, versículo 8, sed sobrios, y velad. Porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien, ustedes y yo, a quien devorar. Él quiere impedir que vayamos. Y hermanos de Dios en todo el mundo, puede que piensen que no pueden ir a la fiesta, puede que sean nuevos y piensen. Acabo de empezar a guardar el segundo diezmo. No puedo hacerlo, puede que ya estén en nuestro sistema como no puede asistir y es válido. Pero quiero lanzar una llave inglesa a la administración de la iglesia. Quiero que piensen si pueden asistir a alguna de las fiestas. Lo ven, estoy lanzando una llave inglesa porque lo tienen todo planeado. Saben quién va a ir. Así que, si reciben un montón de correos electrónicos y todas estas solicitudes de cambio porque de repente la gente viene el primer, tercer o último día, ese es un problema maravilloso que acabo de crear, así que ayúdenme a crearlo. Si han guardado algo de segundo diezmo, pueden venir la noche de apertura, o pueden venir el primer día, o pueden venir el sábado en medio de la fiesta, o el último gran día porque son un miembro prospecto y aún no han tenido la oportunidad de poder guardar el segundo diezmo. O tienen una situación por la que no pueden venir a la fiesta, por salud o embarazo. Todas las razones podrían ser válidas. Pero piensan. ¿Sabes qué? Probablemente pueda ir el sábado. Eso está a solo unas cuantas horas de viaje. Si usted se reúne con el pueblo de Dios, aunque sea por un corto período de tiempo, es una oportunidad increíble para rejuvenecerse. Hable con su ministro y dígale, señor tal y tal, ¿sabe qué? Lo estoy reconsiderando. Creo que puedo asistir el primer día, no puedo hacerlo el resto de la fiesta, no tengo suficiente dinero. Soy un nuevo miembro prospecto, y no he tenido la oportunidad de ahorrar, pero podría asistir por un día o podría asistir a su cena baile, o podría asistir el sábado. Porque Satanás quiere poner dudas en su mente, para que no asistan a nada de la fiesta. Y amonesto a aquellos que dijeron que no pueden asistir o que no asistirán. Ustedes no siguen este camino de vida y no obedecen a Dios, si eligen no asistir a la fiesta. Si hablan con su ministro y ha sido aprobado, no les estoy hablando a ustedes. Ya los exhorté tal vez de un día o dos. Les estoy hablando a aquellos que dijeron: no voy a ir. Están desobedeciendo a Dios sin reservas. Están diciendo: no quiero vivir de este camino de vida. No te creo, Dios, esta es una asamblea ordenada. No me importa que las naciones sean castigadas cuando no asistan a la fiesta. Están caminando por un camino peligroso, un camino peligroso. No dejes que Satanás los lleve allí. Porque si están caminando por ese camino, están saliendo de la iglesia. Ahí es a donde van. Así que, impídanle que lo haga. Impídanle a Satanás que intente alejarlos del camino de vida de Dios, porque la fiesta es un momento de renovación espiritual, y gozo, entusiasmo y reúne a todos de nuevo. Vayan a Nehemías, lean un pasaje más largo aquí, Nehemías capítulo 8. Permítanme ir allí. Comencemos en el versículo 1, al principio del capítulo, Nehemías 8. Y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas, y dijeron a Esdras el escriba que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual el Eterno había dado a Israel, para leerlo. Versículo 2. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres y de todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo, trompetas. Así que pongámonos en contexto con el calendario. Así que el primer día del mes séptimo, comenzaron a escuchar el libro de la ley mientras Esdras lo leía en lo que sería el día de trompetas. Saltando hacia abajo, iremos al versículo 10. En el versículo 10, dice: luego les dijo: id, comed grosuras, bebed vino dulce, y enviad porciones a los que no tienen nada preparado. Es una parte importante de la forma en que vivimos nuestras vidas. Pensemos en las personas que se echan de menos. Pensemos en las personas que están confinadas en sus hogares, que no pueden asistir a la fiesta. Les encantaría asistir, pero no pueden. Por eso es tan importante. Estamos muy emocionados de poder tener la transmisión en vivo disponible en los sitios específicos de la fiesta para que las personas confinadas puedan lograrlo. Si tuviéramos tiempo, si el tiempo siguiera, me mataría en trabajar, perdón por la expresión, para que eso sucediera en todo el mundo donde fuera posible hacerlo. Pero eso es importante porque tenemos que pensar en las personas que no están preparadas para nada. No porque no lo hayan hecho, sino porque simplemente no lo tienen. Continuando ahí, porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo del Eterno es vuestra fuerza. Continuemos con el versículo 11. Los levitas, pues, hacían callar a todo el pueblo, diciendo: callad, porque es día santo, y no os entristezcáis. Y todo el pueblo se fue a comer y a beber, y a obsequiar porciones, y a gozar de grande alegría, porque habían entendido las palabras que se les habían enseñado. Así que estaban escuchando lo que se estaba predicando, lo que se estaba diciendo de la ley. Estaban aprendiendo a vivir el camino de vida de Dios. Es lo que hacemos todos los días, hermanos. Pero para Israel, esto era ahora, esto era un cambio, y estaban aprendiendo cómo vivir, qué hacer. Y continuando aquí, a gozar de grande alegría, porque habían entendido las palabras que se les habían enseñado. Versículo 13. Al día siguiente se reunieron los cabezas de las familias de todo el pueblo, sacerdotes y levitas, a Esdras el escriba, para entender las palabras de la ley. Al siguiente día, no el segundo día del séptimo mes, el segundo día de la fiesta de los tabernáculos, porque esto continuará. Y hallaron escrito en la ley que el Eterno había mandado por mano de Moisés, que habitasen los hijos de Israel en tabernáculos en la fiesta solemne del mes séptimo. Estaban aprendiendo eso. Esperen un segundo, necesitamos guardar trompetas, y nos saltamos algunas secciones sobre expiación, y necesitamos guardar expiación, y necesitamos mantener esto de que moramos en cabañas. Pueden imaginarse a Esdras leyendo a la congregación diciendo que necesitamos establecer moradas, cabañas, cobertizos temporales, por así decirlo, y morar en estos durante la fiesta del séptimo mes. Incluso en aquel entonces, ¿qué decimos ustedes y yo hoy? Porque es curioso, trompetas es una fiesta. El día de reposo es una fiesta. Todos los días santos son una fiesta, excepto expiación. Pero cuando los miro, no me importa si es enero, julio o octubre. Si los miro a ustedes, a cualquiera en la congregación, en cualquier parte del mundo, y digo, ¿a dónde vas a la fiesta? No tiene ninguna duda en su mente de qué fiesta estoy hablando. A medida que se acercan, ¿están emocionados por la fiesta? Yo podría preguntarles el día antes de la Pascua y decirles, ¿tienen algún plan para la fiesta? Cuando hay tres fiestas y un sábado justo delante de ustedes, estarán pensando, ah, ¿se refiere a la fiesta de tabernáculos? Pero esperen, todavía no hemos celebrado la Pascua, eso es lo que pensarán. E incluso aquí en Nehemías, simplemente hace referencia a la fiesta del séptimo mes. Continuando aquí. Voy a saltar aquí. Voy a retomar. Así que ese es el versículo 14, versículo 15. Y que hiciesen saber, y pasar pregón por todas sus ciudades y por Jerusalén, diciendo, salid al monte, traed ramas de olivo silvestre, de arrayán, de palmeras y de todo árbol frondoso, para hacer tabernáculos, como está escrito. Salió, pues, el pueblo, y trajeron ramas e hicieron tabernáculos, cada uno sobre su terrado. Es interesante. ¿A dónde podían ir? Fue un aviso bastante breve. Así que, sobre su terrado, en sus patios, en los patios de la casa de Dios, y en la plaza de la puerta de las aguas, y en la plaza de la puerta de Efraín, y toda la congregación que volvió de la cautividad hizo tabernáculos. Así que recuerden, ellos acababan de salir del cautiverio. Esto es nuevo para ellos. Esto los está trayendo de regreso a donde habían estado, a lo que habían perdido. Y en tabernáculos habitó. Porque desde los días de Josué hijo de Nun hasta aquel día, no habían hecho así los hijos de Israel. Y hubo alegría muy grande. Y leyó Esdras en el libro de la ley de Dios cada día, desde el primer día hasta el último, lo cual es obligatorio hacer. Se escuchan mensajes en la fiesta todos los días, e hicieron la fiesta solemne por 7 días, y el octavo día fue de solemne asamblea, según el rito. Los 7 días de la fiesta y el último gran día. Y hubo gran multitud, gran alegría a causa de la fiesta de tabernáculos, en todos nosotros debe crear un increíble gozo. Poder experimentarla, poder reunirnos con las personas, poder disfrutar de cosas que normalmente no podríamos hacer. No voy a entrar en el significado de la fiesta ni del mandamiento. No es para eso para lo que nos estamos preparando hoy. Tenemos varios artículos si quieren profundizar en esto, y esto debe ser parte de su preparación espiritual. Vayan al folleto de los días santos y lean acerca de la fiesta de tabernáculos. Miren los artículos que preparamos en el Pilar para la fiesta de tabernáculos. Hay mucho material que proporcionamos. Hoy, voy a entrar en los elementos prácticos de lo que realmente deberíamos estar haciendo, especialmente el aspecto físico. Y realmente, apenas estamos comenzando. Pero nuevamente, en este punto general, Satanás no quiere que ustedes tengan esas cosas, así que espere dificultades. En nuestra casa tenemos un dicho que ya lo he mencionado, y que no ha sido bien recibido a medida que nuestro hijo crece un poco, pero aún así le obligamos a hacerlo. Si algo sale mal, lo miro y le pregunto, Ethan, ¿qué dijimos? Y él levanta la mirada, sabiendo que tiene que decirlo. Oh, bueno. ¿Y luego qué hacemos? Me mira de nuevo, sabiendo que tiene que decirlo. Nosotros nos adaptamos a ello. Así que tenemos que decir, oh, bueno, y nos adaptamos a ello, porque las dificultades ocurren. Y Dios quiere ver cómo nos comportamos en esas dificultades, porque es cuando nuestro carácter se pone a prueba. Nuestro carácter no se pone a prueba cuando todo va bien. Si están disfrutando del vino con los hermanos en la fiesta y la están pasando muy bien, Su carácter no está siendo puesto a prueba. Si el camarero choca con ustedes y derrama el vino sobre su única camisa blanca que tienen, su carácter está siendo puesto a prueba. No nos ponemos a prueba cuando las cosas son difíciles. Así que esperen que las cosas no salgan tan bien como les gustaría hasta el nivel de las pruebas. He hablado con algunas personas que están pasando por pruebas antes de la fiesta. Pero, de nuevo, recuerden quién está detrás de eso. Vayamos a Efesios 6. Efesios capítulo 6. Comenzaremos en el versículo 10, recordando contra qué estamos luchando. El versículo 10 de Efesios 6 dice: Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor, y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Él es nuestro enemigo. No quiere que andemos ni vivamos este camino de vida. Versículo 12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. O eso significa en el griego, espíritus malignos en lugares altos. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, estén preparados espiritualmente, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Entendamos que esas pruebas vendrán. Se nos pinchará una rueda. Algo saldrá mal, suceden cosas. Bueno, nos adaptamos, porque, en última instancia, eso es mantener carbones encendidos sobre Satanás, ¿no es así? Cuando las cosas que él hace les dificultan obedecer a Dios, si se adaptan a esas cosas y piensan, ¿sabes qué? Voy a ser Dios, puedo manejar eso. Así es como derrotamos al diablo. Así que, pongamos en orden nuestra casa espiritual. Debemos asegurarnos de tener nuestras mentes agudizadas, sabiendo que habrá pruebas, que sucederán cosas. Y una vez que tengamos todos esos elementos, estudiemos la fiesta, entendamos de qué se trata, sepamos por qué la celebramos, entendamos el mandamiento, hagamos esa preparación espiritual, y luego, en cierto punto, tenemos que hacer la preparación física. Las maletas no se empacan solas, ¿verdad? A menos que estén casados, entonces se empacan solas. Oh, no, no lo hacen. Pero tenemos que hacer cosas. Tenemos que organizar nuestro viaje, nuestro alojamiento. Tienen que empacar. En nuestra casa somos unos empacadores modernos. No lo digo porque seamos buenos empacadores. Dije que somos empacadores modernos, solo que lo hacemos con antelación. Tenemos una herramienta que usamos, lista de cosas por hacer de Microsoft. Así que cada vez que hacemos un viaje, ponemos todo en la lista de cosas por hacer, mi esposa lo maneja, y yo tengo mi lista, y Fen tiene la suya, mi esposa tiene la suya, y seguimos añadiendo cosas a la lista, y luego cada vez que hacemos un viaje, esto podría ser unas vacaciones, podría ser un viaje, lo que sea, pero para la fiesta, desmarcamos todas las cosas que habíamos marcado previamente, para que vuelvan a la superficie, no tienen que recordarlas. Comenzamos con eso, semanas y semanas, ya hemos comenzado a empacar, y ahora vamos a estar aquí en la sede, así que ahora estamos desempacando las cosas que comenzamos a empacar, lo cual es un poco irónico. Pero lo hacemos con mucha anticipación porque lo último que quieren hacer es estar apurados y estresados, porque, oh, simplemente lo pospuse todo. ¿Puse esto? No. Dios sabe dónde está su corazón. Pueden caminar y masticar chicle al mismo tiempo. Pueden prepararse para la fiesta y esperar el regreso de Cristo. Deberíamos estar esperando el regreso de Cristo si fuera en diciembre o julio. No dejamos de pagar la factura de los servicios públicos porque sabemos que Cristo va a regresar, porque Dios espera que lo hagamos, que seamos administradores de las cosas que Él nos ha dado. Así que, si eso significa organizar y conseguir las cosas con antelación, mi esposa normalmente conduciría hasta la fiesta y yo volaría para reunirme con ellos. Así que empacamos un auto y compramos las cosas con antelación, O ellos están planeando cosas y regalos, y todo eso no sucede en el último minuto. Una planificación adecuada reduce el estrés. Reduce lo que acabamos de mencionar, las dificultades y las pruebas que pueden surgir si no planificamos con antelación y no pensamos bien las cosas. Vayamos a Proverbios, capítulo 21. Como en todo, tenemos que encontrar el equilibrio. Proverbios 21, basta con leer un versículo, el versículo 5. Los pensamientos del diligente ciertamente tienden a la abundancia, así que, si somos diligentes en nuestra planificación, entonces solo tenderemos a la abundancia. Estamos listos. Las cosas están controladas, han pensado bien en todo. Tenemos una boda el próximo domingo, y ellos han aprendido que hay muchas cosas que hacer en una boda. Estuve hablando con ellos y hay mucha planificación. Si hubieran intentado hacer todo en el último minuto, no habría funcionado. Pero hay mucha planificación que hacer en un evento como ese. Hay mucha planificación que hacer en la fiesta. Hay mucha planificación que hacer para prepararse, para subirte a un auto o un avión e ir al lugar de la fiesta. Pero como continúa el versículo, más todo el que se apresura alocadamente, como en el caso de no ser diligente, de cierto va a la pobreza. Ah, me olvidé de eso. Oh, si hubiera, ahora tengo que ir a comprar otro cinturón porque no pensé en el cinturón que debería haber traído a la fiesta, solo traje una corbata. Y luego se me derramó ese vino encima y tengo que ir a Walmart y encontrar otra corbata. No, el plan diligente, lo piensan bien. Elimina el estrés innecesario que vendría de dejar las cosas para el último minuto. Porque cuando lo planean, lo piensan bien, saben que eso les da más tiempo, ¿cierto? Incluso hasta el último minuto, les da más tiempo para estar listo espiritualmente, para pensar en el lado espiritual. Si estamos corriendo de un lado a otro con todo lo físico, y habrá mucho de eso, no dejamos tiempo para lo espiritual. La fiesta, es una época interesante del año. Están corriendo mucho justo antes. Es la época del año en la que probablemente la oración y el estudio tienden a disminuir. Eso es peligroso porque van a otro lugar donde la oración y el estudio pueden disminuir. La fiesta puede causar eso. Hablaremos sobre eso más adelante, hacer tiempo para ello. Pero cuanto más pensemos, planifiquemos y salgamos con anticipación, esos elementos críticos de quienes somos no faltarán. Así que hagan una lista de verificación, organícense, investiguen un poco en internet. Me encanta nuestra lista de verificación digital y la compartimos mi esposa y yo. Yo agrego cosas, ella agrega cosas. Y me siento cómodo porque antes de que empezáramos a hacer esto, tienen una lista de verificación o buscan algo en internet y la revisan y tienen una idea, pero siempre la dejan. No me importa si es la fiesta o vacaciones o lo que sea. Siempre salen de casa mientras meten las maletas en el coche y piensan. No olvidé nada. Apagué la plancha o cerré el agua o empaqué. Si tienen una lista, especialmente si la pueden recordar todo el tiempo, no se preocupan por esas cosas. Las recuerdan, así que hagan una lista. Asegúrense de que no se les olvide nada. Asegúrense de eliminar el estrés que puede implicar reunir a una familia y viajar a través de un país hasta un lugar. Vayamos a Lucas 14. Lucas capítulo 14. Vamos a encajar este versículo libremente. Versículo 27. Pasaje aquí, Lucas 14:27. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Tenemos que obedecer a Dios. Tenemos que ser capaces de tomar lo que usted y yo tenemos, nuestras debilidades y nuestras fortalezas y seguir a Cristo. Versículo 28. ¿Quién de vosotros, queriendo edificar una torre? O parafraseemos así. ¿Quién de ustedes que tiene la intención de subirse a un avión con su familia de tres, con todo el equipaje y las maletas, los bocadillos, las golosinas y las diversas cosas que necesita para asegurarse de que todos sobrevivan, ese viaje a través del país? ¿No se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? Hermanos, Dios espera que hagamos planes. Y ustedes tienen que hacer planes en cada aspecto de su vida todos los días, no solo para la fiesta de los tabernáculos. Tienes hijos, lo sabe. Esto es especialmente cierto con los niños pequeños, porque ellos, o incluso los mayores, están pensando en la universidad. Sus hijos, sin importar el grado en el que estén, sus actividades, sus cosas, tenemos que planificar como cristianos. Dios espera que seamos buenos administradores de lo que tenemos. Si no lo hacemos, seremos como aquel que quería construir la torre y no lo pensó bien. Así que organice su viaje, alojamiento, equipaje con antelación, elimine todo ese estrés de último momento que simplemente no es necesario. Otra cosa que debemos asegurarnos de tener bajo control, con bastante antelación antes de llegar a la fiesta, es presupuestar su segundo diezmo de manera eficaz y cuidadosa. Deuteronomio 14. Esto fue gracioso. Cuando era soltero y tenía un trabajo y especialmente mi primera fiesta, porque todavía se celebra en Toronto, y ganaba muy buen dinero y mi segundo diezmo era abundante. Y no lo planeé, no lo pensé bien, y tenía un excedente para dar al final de la fiesta, y sí, lo pasé muy bien. Luego me mudé a la sede y, como todos aquí, aceptamos un gran recorte salarial al llegar aquí, así que el segundo diezmo fue menos abundante y el segundo año todavía estuvo bastante bien. No tuve que preocuparme demasiado. Y luego, con el tiempo, me casé. Luego fui ordenado y diferentes cantidades de segundo diezmo se relacionan con las asignaciones. Y en una primera fiesta, mi esposa y yo después de casarnos, nos dimos cuenta de, oh, lo contamos con lo justo. Entonces, a partir de ese momento, fue, bien, ¿cuál es nuestro presupuesto para la fiesta? ¿Cuál es el plan? ¿Qué vamos a comprar para llevar a la fiesta? ¿Qué tipo de cosas queremos comprar en la fiesta? Comidas, presupuestos, planes, todo eso debe ser pensado cuidadosamente. Y cuantas más bocas pequeñas alimenten, más difícil puede ser o cuanto más quiera hacer por otras personas, tendrá que planificarlo o, ¡zas!, desaparecerá. Probablemente ya estén ahí. Deuteronomio 14, versículo 22. Indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año. Acabamos de escuchar esto del señor Pack. Y comerás delante del Eterno tu Dios en el lugar que Él escogiere para poner allí su nombre, el diezmo de tu grano, de tu vino y de tu aceite, y las primicias de tus manadas y de tus ganados, para que aprendas a temer al Eterno tu Dios todos los días. Uno de los propósitos de la fiesta es temer a Dios. Vimos y hablamos de la alegría y el regocijo. Ese es otro propósito. Y si el camino fuere tan largo que no puedas llevarlo, por estar lejos de ti el lugar que el Eterno tu Dios hubiere escogido para poner en él su nombre, cuando el Eterno tu Dios te bendijere, entonces lo venderás y guardarás el dinero en tu mano. No tenemos. Algunos sí, algunos son agricultores, pero no pensamos a menudo en. Está bien, tengo que traer la décima parte de mi vino, de mi trigo, de mi aceite. Ah, está bien. Voy a traer mis primicias de la manada e iré a la fiesta con mi ganado. No pensamos de esa manera en estos tiempos. No, lo hacemos, pero dice en el versículo 25 que lo convertimos en dinero o que tenemos el dinero y guardamos en nuestra mano, y vendrás al lugar que el Eterno tu Dios escogiere. Versículo 26. Y darás el dinero por todo lo que deseas, cualquier cosa, por supuesto dentro de la ley de Dios. Por vacas, por ovejas, por vino, por sidra, o por cualquier cosa que tú deseares. Y comerás allí delante del Eterno tu Dios, y te alegrarás tú y tu familia. Ese es el mandamiento. Se supone que debemos hacer las cosas que normalmente haríamos, lo que deseamos, y experimentar lo que es una imagen del reino de Dios. ¿Y saben qué requieren las cosas buenas? Buen dinero. Se acaba rápido. Me gusta el whisky de centeno, el whisky de centeno. Si pudiera elegir una bebida y me ordenaran comprar una botella de whisky de centeno en la fiesta porque dice bebida fuerte, estaría desobedeciendo a Dios si no decidiera comprar algo. A menudo me lo llevo conmigo, pero aún así, puedo elegir comprar una buena botella de whisky de centeno o puedo salir y comprar esta botella de roble de 1752 por $3,000 y luego no comeríamos durante el resto de la fiesta. Entonces, quizás me sentiría un poco de lujuria. Sí, pero también sé que tengo un presupuesto. Y para usted también, hay cosas que puede y no puede hacer durante la fiesta. Puede pensar, ¿sabes qué? Quiero alquilar un coche durante esta fiesta. Nunca he tenido un coche tipo X. Voy a buscar un Lamborghini y lo voy a alquilar durante la fiesta. Y descubrí que solo cuesta $1,100 al día. Así que mi presupuesto para la fiesta se agotará en un día y 5 minutos. No, no haría eso. Pero si no tenemos un presupuesto de lo que podemos gastar, entonces es fácil cometer un error y quedarnos cortos el día 6, o el día 7. Y de repente, entra en pánico y piensa: bueno, no voy a salir a cenar esta noche. Espero que alguien me invite porque acabo de gastar todo el dinero de la fiesta y es el quinto día de la fiesta y tengo hambre. Si no planificamos, eso puede pasar muy fácilmente porque todos somos iguales. Llegamos a la fiesta y estamos emocionados. Y si tiene un presupuesto, esto es genial. Si no tiene un presupuesto, esto es peligroso. Llega a la fiesta, está emocionado, ve a todos y dice: salgamos a cenar. Yo pagaré todo. Y luego la gente empieza a llegar y su grupo de 4 y ahora es de 12 y dice: oh, dije que iba a pagar todo y hay 12 personas. Y abre el menú y es un bistec de $90. Voy a ir al extremo, pero todos van a la fiesta muy emocionados. Nuestras billeteras están abiertas. Sentimos que tenemos mucho dinero y queremos servir y ayudar. Y eso es genial, si lo planea. Si no lo hizo, y ahora es el día 4 y nuevamente tiene hambre, eso no es una planificación adecuada. Así que comience desde arriba y vaya hacia abajo en su planificación. Entonces tiene un presupuesto para la fiesta, probablemente ya haya quitado cosas de él. Entonces, planifique todo su segundo diezmo, vea cómo se ve, ha enviado su 1% de su diezmo, lo que ayuda a otras personas a poder ir a la fiesta. Y entonces está mirando ese 9% restante de sus ingresos y dice: alojamiento, lo resta. Vehículo, viaje, hotel, aviones, todo eso, lo resta. Bien, esas son grandes cantidades. Ahora, ese gran número de la parte superior de repente no es tan grande. Y va bajando. Piense en una ración diaria de comida. Puede optar por desayunar en su hotel, eso es lo que hacemos nosotros. Al final, comer fuera es demasiado en la fiesta, solo quiero una ensalada. Pero si desayuna en su habitación o almuerza en su habitación o la mayoría de los almuerzos en su habitación, acaba ahorrando dinero. Pero deberá ponerlo por escrito. Puede pensar: bueno, tendremos que hacer avena nocturna. Entonces tenemos una idea aproximada. Bueno, ¿cuánto va a costar eso? Entonces, lo eliminamos de nuestro presupuesto para la fiesta. Y luego pensamos en las actividades pagadas, hechas, eliminadas del presupuesto para la fiesta. Entonces, con el tiempo, esa cifra comienza a disminuir y ahora mira y piensa: bueno, ahora este es mi gasto discrecional. Estas son las cosas que puedo hacer para divertirme. Y esa cifra no es tan grande como lo que pensaba antes de que comenzara a eliminar todos esos elementos principales. Y lleva a cabo esas prácticas. No importa si no sabes usar Excel. Tome un papel, y escriba sus números, tome una calculadora y haga el cálculo. Porque está tratando de llegar a cuánto dinero tiene por día más allá de los gastos básicos. Y también, ¿hay cosas que quiera comprar para la fiesta? ¿Quería comprarse un traje nuevo? ¿Un vestido nuevo? ¿Tenía ciertas actividades en mente que realmente querías hacer y sabía el costo de ellas? Y tal vez tiene que reservar las entradas con antelación. Ponga esos artículos en su presupuesto. Entonces, cuando llega a la fiesta, verá una cifra. Digamos que son $800. No se complique. 8 días. Dice, bien, he sacado todos mis gastos y me quedan $800. Eso significa que tengo $100 de gasto discrecional por día. Y entonces sé que si gasté 120 porque hice algo divertido y llevé a mis hermanos, o hice algo con ellos, debería gastar 80 al día siguiente para mantenerme en el buen camino. Tiene que planificarlo de la misma manera que planifica su presupuesto familiar, lo cual todos deberíamos hacer. Y evita las cosas que son un derroche o un exceso. Dios dice que lo que usted desee. Pero, especialmente en este mundo occidental, recibimos mucho, esperamos mucho. Así que tenga cuidado con los gastos excesivos. Recuerde, algunos de esos gastos discrecionales pueden hacerle pensar. ¿Sabes qué? Quiero pagar la cuenta de ese almuerzo o esa cena. Y si quiere pagar por cosas para los hermanos, no tiene por qué ser la cena, especialmente si no tiene tanto presupuesto. Invite a los hermanos a tomar un café. Dígales. Tomen una rosquilla, les invito un café, permíteme hacerme cargo de eso. Obtiene el mismo compañerismo y alegría al gastar $5 o $10, o puede conseguir un café y una rosquilla por $5 en cualquier lugar, probablemente 15, que si gastara 50 en una cena o los llevaras a almorzar. O si no tiene dinero para hacer ninguna de las dos cosas, salga a caminar. O simplemente siéntese en el lobby y comparta. No necesita dinero para poder servir. Pero si va a hacerlo con dinero, asegúrese de planificar lo que puede y no puede tener. Proverbios 22. Proverbios capítulo 22. Al principio, esto parecerá un versículo gracioso, pero el versículo 7, Proverbios 22. El rico se enseñorea de los pobres, así que, si está pensando, voy a la fiesta con mucho dinero, voy a gobernar. No, no es así. Y el que toma prestado es siervo del que presta. Porque muchas veces son los ricos los que gobiernan a los pobres, porque los pobres tienen que pedir prestado. El que sembrare iniquidad, iniquidad segará, y la vara de su insolencia se quebrará. El ojo misericordioso, así que usted, porque planeó, pensó bien, hizo un presupuesto y tiene todo, se ha hecho cargo de sus gastos, de su familia. Ha pensado, por ejemplo, ¿sabes qué? Quiero comprar regalos para los niños pequeños. He planeado todos estos detalles y sé cuál es mi presupuesto de gastos discrecionales. Si tengo un ojo generoso hacia otros del pueblo de Dios, seremos bendecidos, porque dio de su pan al indigente. ¿No es un término de largo para el dinero? Ese tipo tiene pan. No he oído eso en mucho tiempo. Probablemente haya jóvenes que piensen, ¿de qué está hablando? Pero no. Usted ayuda a las personas que no tienen. Da de su pan, su dinero, su apoyo, su compañerismo a los que no tienen. Recuerden, hay algunos que no han planificado como vimos en el relato de Nehemías, no porque fueran malos planificadores, sino porque simplemente no tenían con qué dar el vino, el trigo, el aceite. Así que eviten endeudarse en la fiesta porque eso es lo que finalmente harán si no planifican. Pensarán. Bueno, tengo que comer. Será mejor que saque mi tarjeta de crédito. Y luego saldrán de la fiesta con deudas. No deberían hacerlo. No deberían hacerlo. Bien, otro punto aquí. Mantengan una buena salud y bienestar físico antes y durante la fiesta de los tabernáculos. Cuando estamos ocupados, tendemos a decir, ¿sabes qué? Vamos a pedir una pizza, o, vamos a pedir comida para llevar, o la calidad de la comida en el hogar tiende a bajar porque usted está ocupado. Hay mucha gente haciendo cosas. Tienen que hacer todo. Estamos haciendo esto y aquello. Y eso es justo. Y sí, ¿puede pasar eso? Le digo a mi esposa que cuando quiere que cocine, tengo un plan cada vez. Hay 4 o 5 restaurantes a los que estoy más que feliz de ir en coche y recoger la cena, me la llevo a casa, la pongo en un plato y digo que la cena está servida. Esa es la calidad de mi cocina. Pero si lo hacemos con demasiada frecuencia, tanto en términos de presupuesto como de salud, se deteriorará. Ya saben, tenemos que cuidar nuestros cuerpos. Vayan a 1 Corintios 6:1. Primera de Corintios capítulo 6. Dios espera. Recuerden, estas son viviendas temporales de las que somos responsables. Si está tratando de mantenerse caliente en su tabernáculo, su cabaña, no lo atropelle con sus bueyes. Oh, lo dañé un poco y la lluvia entra por él porque no lo cuidamos. Estas son las cabañas temporales, nuestros cuerpos, de los que tenemos que cuidar. Versículo 19 de 1 de Corintios 6. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Ni siquiera es de nosotros el tabernáculo. Versículo 20. Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad, pues, a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. ¿Cuánto mejor cuidamos las cosas de los demás que las nuestras? Suele suceder. Si toma prestada la cortadora de césped de alguien, piensa: está bien, voy a tener mucho cuidado con ella. No es mi cortadora de césped. Quiero asegurarme de devolvérsela tal como la recibí o, mejor aún, la limpiaré. Es una especie de política o enfoque que hemos tenido durante décadas en la Iglesia de Dios para dejar algo mejor de lo que llegó. Recuerdo que en Michigan pintamos una sala donde nos reuníamos y eso es lo que hacemos. Somos el pueblo de Dios y es por eso que a menudo los hoteles se esfuerzan al máximo para que regresemos porque no somos como los clientes normales. Pero no es algo que nos pertenezca y lo cuidamos bien porque debemos hacerlo, pero a veces no aplicamos lo mismo a nuestro cuerpo cuando es algo que no nos pertenece. Es el recipiente donde se almacena el Espíritu de Dios. Dios es su dueño, así que tenemos que cuidarlo y eso significa encontrar la moderación porque la fiesta será una lucha con la moderación. Se nos ha ordenado beber bebidas fuertes y vino y bueyes y esos postres y todas las cosas que lo hacen divertido, cosas físicas, pero al mismo tiempo, sabemos que nuestro cuerpo es el templo que contiene al Espíritu Santo. Y si nos excedemos, nos salimos de la moderación en el otro lado. Así que tenemos que darnos un gusto. Es un mandamiento, sea lo que tu alma desee, pero no tenemos que darnos un gusto excesivo, sino encontrar el punto medio, la moderación adecuada. Porque si se enferma durante la fiesta, hay una larga lista de cosas que no tendrá. Y a veces sucede. Podría estar haciendo todo bien, y podría simplemente golpearse el dedo del pie con el borde de un mueble y romperlo durante la fiesta, como me pasó a mí hace un par de años. No fue porque comiera demasiados postres. Es la vida. Las cosas pasan. El tiempo y la ocasión. Bueno, y usted se adapta a ello. Pero empieza la fiesta y va acelerando hacia los postres. Empieza la fiesta y va acelerando hacia los aspectos más indulgentes, especialmente la dieta. Asegúrese de salir, caminar y hacer ejercicio. Y espacie sus comidas. Me encanta el postre cuando es como un infarto. Y, por lo general, es un chocolate demasiado decadente. Si toman chocolate, mantequilla de maní, plátano y probablemente alguna otra cosa que se me esté olvidando, y los juntan, prácticamente no importa qué, es maravilloso. Si pueden tomar todas esas cosas y mezclarlas en algún tipo de plato que esté como calentado con un brownie o algo así, un helado, o sí, eso es simplemente hermoso. Pero si digo, ¿sabes qué? La cantidad de calorías que tiene es igual a lo que sería si simplemente tuviera una cena normal. Así que, para la fiesta, mi corazón anhela ese pastel de brownie, lava, mantequilla de maní. Bueno, denme 2 días de fiesta y voy a estar, o mi garganta. Y luego una vez que eso sucede, hacen lo que deben hacer. Si están enfermos, no bajan a la sala de reuniones. Hablan con el ministro o el coordinador allí. Asegúrense de que lo aprueben. Pero no baje y enferme a todos los demás. Porque esto es lo que sucede. Se pierde del alimento espiritual. Se pierde el compañerismo. Se pierde las actividades. Se pierde muchos aspectos. No va a cenar con otras personas porque está enfermo. Se pierde gran parte de la fiesta. Tome sus vitaminas. Tome las cosas que le mantienen sano. Y luego deje de lado el deseo por las cosas. Disfrute de un gran bistec. Pero no coma un T-bone todas las noches. No tiene por qué ser solo un postre. Cualquier cosa a la que su cuerpo no esté acostumbrado le hace tomar una bola curva. Y cuanto más mayor sea usted, más grande será la bola curva. Así que no deje que su emoción le afecte antes de tiempo. En nuestra casa tenemos una política que no siempre seguimos porque a veces entramos en un restaurante y pensamos, bueno, tengo que probar el postre. Esperamos unos días antes de probar cualquier postre. A menudo llevamos postres saludables, pero esperamos hasta que nos adentramos un poco más en la fiesta antes de decir, ¿sabes qué? Quiero ese pastel de lava de chocolate y, por favor, ponle esa bola extra de helado encima. Pero al menos sé que estoy calculando en función de mi tiempo. Entonces, si mi sistema inmunológico se ve afectado por esta masa de lava, el tiempo que tardará la enfermedad en incubarse será probablemente de unas 48 horas. Así que pasará el quinto día antes de que se manifieste. Y si llego al quinto día y todavía no estoy enfermo, bueno, puedo tener otro el quinto día. Porque ahora todo esto se repetirá de nuevo y yo voy a ser el último gran día antes de que me enferme. Y lo digo un poco en broma. Pero si abordamos nuestra salud en la fiesta como deberíamos hacerlo durante todo el año, simplemente subiendo un nivel, por así decirlo, con algunas de las cosas más agradables que podemos disfrutar, pasaremos toda la fiesta y nos sentiremos geniales. Lo que debería sentir al final de la fiesta no es sentirse enfermo, excepto que esté harto de la comida elegante. Está harto de, oh, no quiero otro filete. ¿Puedo comer solo una ensalada? Si se siente así al final y sus trajes le quedan ajustados, genial. Simplemente no quiere estar enfermo. Así que asegúrese de descansar y de obtener la nutrición que necesita. Todos esos aspectos son cruciales e importantes para poder tener una gran fiesta, y eso incluye el tiempo previo. Así que planifique eso como planificaría su presupuesto. Piense en los detalles. Planifique los restaurantes y lo que va a comer. Tenga en cuenta que va a comer bocadillos. Usted sabe que va a comer cosas que normalmente no comería y que su cuerpo esté listo para ello. Y si tiene una familia, siempre hacemos esto cuando viajamos. Probablemente sea bueno, pase lo que pase. Asegúrese de tener las cosas que necesita si se enferma, porque lo último que quiere hacer es andar corriendo por esta hierba o ese té o ese jarabe para la tos. No hace daño estar preparado. Eso no quiere decir que voy a la fiesta y me voy a enfermar. Así que, ¿sabes qué? Voy a llevar todas las cosas porque estoy en una misión para enfermarme y las voy a tener. No, solo esté preparado. Así que, si sucede, lo que todos experimentamos con el COVID hace años, el jarabe para la tos y todo eso no ayudarían. Pero recuerdo que hace solo 2 o 3 años, la fiesta en Flagstaff. Recuerdo que el señor Jackson estaba coordinando en ese momento allí, y se estaba haciendo tarde en la fiesta y el COVID se estaba extendiendo por la fiesta, y la gente simplemente caía como moscas. Así que cada día se iban 5 o 6 personas, y recuerdo mirar y decir que solo teníamos que llegar al último gran día. Pero si la gente está preparada, no podemos hacer nada al respecto, y ya no vemos que eso suceda tanto. Pero si tiene las cosas que hace para vencer las enfermedades más rápidamente, si tiene la barrera de la tercera edad, tienes todas esas cosas que la gente usa, prepárese para ello. Porque entonces, si sucede, es posible que pueda recuperarse más rápido, porque a veces simplemente se enferma. Puede estar cuidándose y sucede que se expone. Así que tenga las cosas que le ayudan a recuperarte rápidamente, para que no se pierda el compañerismo y la comida espiritual, todas las cosas que vienen con estar allí en la sala todos los días. Así que mantenga una buena salud, bienestar físico, antes y después, por supuesto, durante la fiesta de los tabernáculos. Y luego, esto es nuevamente parte de la planificación porque planificará sus actividades, aparte tiempo para el estudio bíblico y la oración. y esto podría ser relativamente simple en la fiesta. Su estudio bíblico y la oración podrían ser muy, muy simples. Si revisa sus notas del día anterior, eso es un buen estudio bíblico. Lo está grabando en tu mente. Si tan solo tiene la oportunidad de sentarse y leer la Biblia un poco, eso es un buen estudio bíblico. Probablemente no va a tener un estudio bíblico similar al que tendría si estuviera en casa. Si tiene sus libros, o su computadora, o todos sus datos a mano. Sé que tengo eSword y esto es lo que hago cuando estudio la Biblia. Generalmente tengo un par de monitores que me permiten estar bien. Tengo eSword ahí, y así es como estudio. Entonces, no va a tener los mismos recursos, así que hágalo simple, pero mantenga su nariz metida en el libro. Escuchará un sermón. Tome esas notas, al día siguiente revíselas y luego ore. No importa si haces eso para comenzar o terminar su día, asegúrese de encontrar tiempo para hacerlo. Salmos 119. Porque en última instancia, la fiesta no se trata de lo físico. El cristianismo en última instancia no se trata de lo físico. Bueno, comencemos en el versículo 14, el comienzo de Salmos 119. Se trata de lo espiritual, se trata de lo que representa, de nosotros mejorando y creciendo en carácter, y de estar listos para el reino de Dios. Salmos 119 y versículo 14. Me he gozado en el camino de tus testimonios más que de toda riqueza. En tus mandamientos meditaré, pensaré en ellos, meditaré, consideraré tus caminos. Me regocijaré en tus estatutos. No me olvidaré de tus palabras. Hermanos, si no estudiamos durante la fiesta, estamos diciendo que no queremos escuchar a Dios. Y no tiene que ser una corrección profunda, pero no, no lo es. No va a tener un estudio bíblico exhortativo e intenso. Eso es lo que va a hacer la mayoría de los estudios bíblicos. ¿Le cambiará cómo? No, eso no. Mantenga su nariz metida en el libro. Revise las notas del día anterior. Piense a dónde va a ir. Lea los proverbios. Su estudio bíblico puede ser sencillo durante la fiesta. No tiene que pensarlo demasiado, pero es importante que lo pensemos porque tenemos que meditar en nuestras palabras. De lo contrario, olvidaremos la palabra de Dios. Y entonces la fiesta se convierte en una actividad física, no espiritual. Porque todas nuestras actividades físicas tienen un componente espiritual. Vamos a tener compañerismo, vamos a estar con el pueblo de Dios, vamos a estar rodeados de otros, vamos a ser una luz para el mundo. Pero no pensaremos en esos elementos si no pensamos espiritualmente. Y se convierte en una fiesta demasiado física, que es lo que sucedió en el pasado. Si nos remontamos a la Iglesia de Dios Universal, obviamente pensaban en ella como una fiesta física porque la mayoría de ellos simplemente se levantaron y se alejaron de la verdad. No se trataba de la palabra. Se olvidaron de la palabra. Que no sea lo mismo para nosotros. Vayamos al Nuevo Testamento. Segunda de Timoteo. Otro versículo conocido, pero que da un golpe de efecto en el versículo 14. Segunda de Timoteo capítulo 2 14, creo. No creo que les haya dado el capítulo. Dejaré que lleguen ahí. Segunda de Timoteo capítulo 2 y versículo 14. Recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Esa es una cosa casual que podemos hacer con la fiesta. Podemos entrar en debates y discusiones o ideas. Tenemos que trabajar en nosotros mismos, pero el versículo 15 dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Podría darle la vuelta a la página donde dice: debemos ser constantes en la oración. Así que tenemos que estudiar y tenemos que orar durante la fiesta, pero de nuevo, no lo piense demasiado. No tiene por qué ser así, no es lo mismo que cuando está en casa, pero es fácil no hacerlo porque, oh, tengo esta actividad, o tengo esa actividad. Voy a hacer esto. No, no, Tómese un tiempo, incluso si es antes de acostarse, es cuando se despierta en la mañana, sea lo que sea, recuerde que la fiesta de los tabernáculos representa el mundo, recibiendo el reino de Dios con cientos y millones de seres Dios. En definitiva, todo lo que hacemos tiene una implicación espiritual. Así que busquemos tiempo para el estudio de la Biblia y la oración. Otros puntos que seguiremos aquí. Mantengamos una actitud de alegría y entusiasmo durante la fiesta de los tabernáculos. Muchos de estos puntos están relacionados. Si no cuidamos nuestra salud, es difícil estar alegres. Es difícil mantener el entusiasmo cuando no nos sentimos bien. Y también, como en este elemento, recordemos las imágenes de la fiesta, el reino de Dios venidero. Así que el gozo que sentimos debería estar en parte ligado a ver a personas que no hemos visto antes. Estamos entusiasmados por tener compañerismo, por comer, por todo, pero el gozo que debería ser el fundamento, la base de por qué estamos alegres es porque estamos imaginando el reino de Dios. Estamos en la fiesta que representa al mundo siendo capaz de hacer lo que nosotros hacemos. De ahí debería venir nuestro entusiasmo y alegría. Vayamos a Zacarías 14. Hay muchas razones para estar entusiasmados y alegres. También, vimos antes acerca de temer a Dios, pero esto es en última instancia. Esta es la emoción. Esta es la alegría. Por eso es tan fácil estar gozosos con Dios por lo que Él está haciendo en usted y en mí, y en última instancia, en toda la humanidad. Por toda la humanidad. Zacarías 14, versículo 16. Y todos los que sobrevivieren, versículo 16, de las naciones que vinieron contra Jerusalén, subirán de año en año para adorar al Rey, al Eterno de los ejércitos, y a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Por eso lo estamos haciendo. Por eso lo estamos representando hoy, porque en un momento dado, la fiesta no nos importará de la misma manera que estaremos administrando la fiesta. Yo tengo un trabajo tan maravilloso que hoy puedo hacer esto. Y no solo en el sermón, sino en general, lo que hacemos como ministros, porque tenemos la oportunidad de administrar la fiesta para ustedes. Podemos imaginar el gozo que Dios nos dará a todos cuando podamos administrar para miles de millones de personas. Me encanta volver a casa después de la fiesta y, hermanos, no tienen idea, y no digo esto como una crítica, lo digo como un entusiasmo para aquellos que trabajan tan duro en segundo plano. No tienen idea de cómo todas las cosas que se hicieron para que la fiesta pareciera que sucedió sin problemas. No se sientan mal por eso. Ese es nuestro trabajo, esa es nuestra emoción de poder hacerlo. Y me da mucha alegría, pero hay muchas reuniones y cosas y todo sucede en segundo plano para asegurar que parezca que lo logramos, que somos buenos. Bueno, lo sabemos. Sabemos que se necesita trabajo en equipo, y muchos de ustedes tienen elementos que ayudan a que esos diversos departamentos funcionen sin problemas. Así que no se trata solo del ministerio, hay muchas manos involucradas en la fiesta. Es solo que algunos de nosotros podríamos llegar a estar un poco más atrás y ver a todos los equipos trabajando juntos. Y es una gran alegría ver al pueblo de Dios trabajar junto para hacer que las cosas sucedan decentemente y en orden. Pero es fácil encontrar alegría en la fiesta. Pero recuerde, la base de esto debe ser el hecho de que todo el mundo seguirá pensando en por qué teme a Dios. Tienen este ser que puede marcar el comienzo del cambio de la humanidad, que puede cambiar el universo, que puede hacer todas las cosas como convertir a los seres humanos, cambiarnos, hacernos más como Cristo, volvernos como Dios y, en última instancia, convertirnos en Dios. Cualquier ser que pueda hacer eso, deberíamos temer. Tanto miedo como asombro, pero luego también encontrar alegría porque Dios no solo está trabajando con usted y conmigo. En última instancia, Él quiere que su familia crezca para siempre, sin parar. Algunas personas tienen hijos. Y piensan. Está bien, quiero un hijo o tres hijos o quiero tener siete hijos. O lo que sea. Dios dice. No. Quiero un número infinito de hijos. Quiero que crezca para siempre. Es fácil estar alegre y temer a un Dios que piensa así. Bien, otro más aquí. Prepárese para la fiesta. Ya hemos hablado de esto, pero lo ampliaremos un poco más. Prepárese para servir y ayudar a los demás durante la fiesta. Nuevamente, prepárese para servir y ayudar a los demás durante la fiesta. No hay otro momento durante el año ni siquiera cercano en el que tengamos la oportunidad de servir y ayudar a los demás. Muchos de ustedes se han inscrito en varios equipos y lo hicieron con anticipación. Si llega al lugar de la fiesta y piensa, ¿saben qué? Podría ayudar más. Vaya al coordinador y dígale, no estaba seguro de inscribirme para A, B, C, equipo acomodador o montaje o flores. O lo que sea, y llega al lugar de la fiesta y piensa, en realidad, no, soy bastante organizado. Las cosas están en orden. Ojalá pudiera ayudar. Vaya a ver al coordinador o al asistente y dígale, no me inscribí para nada. No pensé que pudiera, pero, ¿hay algún equipo en el que pueda ayudar? Y casi puedo garantizar que dirá, claro, ve a ver a tal persona. Él o ella podrían necesitar una mano extra. Pero prepárese para ello. Piense en eso con anticipación. Vaya a Hebreos 10. Hebreos capítulo 10, versículo 24. Hebreos 10, versículo 24 dice, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Es un versículo divertido porque lo que pensamos sobre estimular, es estimular a las personas al amor y a las buenas obras. Estimular a la gente en la fiesta. Si ve a alguien solo, asegúrese de que no esté solo. Nunca debería haber gente que se quede sola en la fiesta. Si el 10% de nosotros se dedica a buscar a los que se han quedado fuera o solos, no habrá nadie. Si el 100% de nosotros lo hacemos, puedes garantizar que no habrá nadie más. Y una vez que alguien ha experimentado que alguien se ha esforzado por ayudarlo o servirlo, eso automáticamente hace que esa persona, que es la que estimula, haga que la persona que recibió esa ayuda, ese servicio, quiera hacer lo mismo. Cuando alguien es amable con usted, quiere devolverle el favor, ¿no es así? Así es como estamos hechos los seres humanos. Queremos devolver lo que recibimos. Y puede que no sea a la persona que le ayudó, sino a otra persona. Demuestre esa bondad. Demuestre esa compasión. Estimule a otras personas a hacer esas buenas obras y a amar, porque de eso se trata. Si no se tratara de unirnos, Dios podría haber dicho, está bien. Y la Biblia podría haber sido escrita de tal manera que, en el siglo XXI, la fiesta de los tabernáculos fuera un evento virtual. Habría mensajes. Podemos publicarlos en internet y todos podrán tener su alimento espiritual e ir a disfrutar de buenas comidas con su familia o lo que quieran hacer. No, Dios une a todos porque ese es un elemento de ser cristiano. Se trata de otras personas. Se trata, como diría el señor Armstrong, de la forma de vida de dar versus la de obtener. No puede dar estando solo. Necesita personas juntas, decenas o cientos juntas para poder dar y dar y dar. Eso es la formación del carácter que nos hace como Dios. Y para poder ser parte del equipo que implementa lo que la fiesta representa para el mundo entero, tenemos que estar dispuestos. Tenemos que desear salir y marcar una diferencia. Finalmente, vayamos al capítulo 20 de Mateo. Para empezar a concluir, Mateo capítulo 20. Empecemos en el versículo 25. Este es el enfoque que debemos tener en la fiesta. Así es como debemos considerar la ayuda y el servicio. Mateo 20, en el versículo 25, dice, entonces Jesús, llamándolos, dijo, sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, o sea, que sea vuestra ayuda o vuestro ayudador. En definitiva, como ministros, vemos estos versículos, enseñamos estos versículos. Los otros ministros dicen que la manera de ser eficaz como ministros es ser ayudantes de las personas, edificarlas, ayudarlas en el camino hacia el reino de Dios. Pero se aplica a todos nosotros, no solo a los ministros, así que sea vuestro ministro. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Versículo 27. Significa esclavo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos. En definitiva, el servicio y sacrificio supremos. Si tenemos una actitud de servicio en la fiesta, si tenemos una actitud de poder contribuir con prontitud, o si vemos una necesidad, o si está en una habitación y algo va mal y necesitan ayuda, usted está dispuesto a participar, no se hace de la vista gorda, se involucra, eso es tener la actitud que Cristo espera que tengamos, y Dios espera que tengamos, para poder ser parte de su familia. Así que, cuando las oportunidades se presenten o las encuentre, sirva a otros miembros del pueblo de Dios. Ayúdelos, fortalézcalos, refuérceselos. Hermanos, no esperamos llegar a la fiesta. Todo lo que les dije hoy, lo pueden aplicar mañana antes de que Cristo regrese. Todo lo que hablamos hoy se puede aplicar en nuestras vidas, todos y cada uno de los días que tenemos que ser siervos diligentes de Dios, ser administradores sabios. Así que concéntrense en lo que debemos enfocarnos. Ponga su casa espiritual en orden. Concéntrese en todos los elementos físicos de los que hablamos hoy para estar listos para la fiesta de los tabernáculos y luego esperen que Dios lo acorte. Así es como tenemos que vivir nuestras vidas sin importar cuánto tiempo se nos dé. Esperemos con ansias la fiesta, preparémonos para ella y luego esperemos que el tamaño de los lugares de celebración sea mucho mayor que lo que estamos planeando ahora.